Cuenta IFM 100.1, pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, con estudios centrales y administración ubicados en Santa Rosa 241, código postal 5000, Ciudad de Córdoba.
Antes de presentarla a Mónica Fumagalli, habíamos escuchado Bailemos y ahora escuchábamos Mañana zarpa un barco por la orquesta de Mare. Pero curiosamente es como lo mismo, nada más que en el mar. Otra vez una pareja que se separa, pero que dice, mientras tanto, bailemos. Claro, con esa diferencia, después mañana zarpa un barco y qué bien que se baila sobre tierra firme. Esto, sobre esto es que ha puesto los ojos ahora Mónica para mirar cómo mira ella, para mirar qué quedó. Mónica, contanos qué es lo que estás preparando.
Bueno, aparte te digo que elegiste el tango ideal porque creo que es el tango que más representa el trabajo que estoy preparando. La idea nació casi como un juego. Un amigo mío que es experto en navegación y apasionado de barcos y de tango me comunicó que tenía como la intuición de una relación fuerte entre el tango y el mar. No es un investigador, no es un escritor, entonces me dijo, ¿por qué no intentas vos? Y yo empecé, y la verdad es que descubrí un material maravilloso para trabajar. Vine a Buenos Aires, encontré material fotográfico, me puse a analizar los tangos, y bueno, lo que estoy preparando es eso. Algo que explique un poco la relación fuerte entre la Argentina y el mar, y consecuentemente lo que el tango transcribe de eso, lo que el tango quiere registrar, comunicar y difundir.
¿Y esa relación con qué tiene que ver? ¿Con qué era la vía de la inmigración? ¿Cuál es como el eje central de esa relación?
Digamos que desde mi punto de vista, seguramente el eje es la inmigración, sobre todo en relación al tango, pero en relación a la Argentina, como por toda América, el eje es que la llegada, digamos, de los colonizadores en aquel entonces es vía mar. O sea que el mar, desde el principio de esa mezcla interesante, si no la vemos como una colonización, ¿no?, de mezcla interesante de pueblos, es vía mar. Y eso se repite luego con la inmigración en tiempos más modernos. Cito un particular, como decir, banal, común y corriente, el símbolo de la ciudad de Buenos Aires es el mar con barcos y una paloma de la paz. O sea, la Argentina misma, Buenos Aires se desarrolla, crece, nace alrededor del puerto. El puerto es el corazón de la ciudad y el puerto tiene que ver con el mar. Todo esto no podía no tener que ver o no encontrarse traza de todo esto en el tango.
Mónica, ¿y por qué ahora empecemos por donde deberíamos haber empezado? ¿Por qué el tango? ¿Cómo fue que te cruzaste en Milán con el tango y te chupó la vida?
Bueno, pero este es un cuento ya viejo y lejano, son tiempos lejanos. Me crucé con el tango más que nada por amor. O sea, yo era bailarina de otra cosa, conocí al que fue mi compañero de baile y mi pareja durante muchos años. Y así empezó, digamos, mi relación con el tango, que después, como bien dijiste, me chupó la vida porque me recibí en la facultad con un trabajo sobre el tango y Borges, que después fue mi primer libro. Y así siguió, y son como 25 años que sigue la historia.
Y el segundo libro que nosotros conocimos, el de Gabito, que en algún sentido fue un libro como un adelantado, ¿no? Porque el verdadero reconocimiento de Gabito posiblemente vino ya con mínimo con su enfermedad y posteriormente con su muerte. Pero ustedes escribieron ese libro cuando lo empezaron con esa idea antes, ¿verdad?
Absolutamente. Sí, lo pensamos porque de hecho yo estudié mucho con Gabito. Fuimos amigos, siento poder decir que fuimos amigos durante un periodo, tuvimos un momento de amistad íntima en la cual yo le comuniqué que hubiera sido lindo tener algo escrito sobre su vida, porque el personaje es interesante para su vida también, no solamente respecto relaciona su tango. Y bueno, y así empezó la historia. En el medio del camino apareció la enfermedad y todo el resto, que un poco apresuró las cosas, pero nació antes la idea, bien dicho.
Mónica, ¿y cómo llegaste a Gavito?
Yo llegué a Gavito, bueno, de casualidad, si es que las casualidades existen y no son en realidad otras cosas, como decía Borges, que nosotros no sabemos. Llegué porque Gavito vino a Italia con el espectáculo Forever Tango, buscaba a alguien que le organizara unas clases, y una amiga le señaló el nombre mío y el de mi pareja como los más adecuados para esto en Milano. Así que yo, sin conocerlo, nada más que teniendo una idea más o menos aproximativa de su trabajo, le organicé unas clases. Eso fue muchos años antes del libro. Y así empezó todo, la colaboración, la relación personal, la idea del libro, etcétera.
Vos sabés que está invitada esta noche, la voy a saludar porque acaba de llegar en realidad, Maricel Falcón, que es la gran maestra en Córdoba. Hola, Maricel.
Hola, Gabriela.
Se puso colorada Maricel cuando yo dije eso. Pero es así, por donde ella pasa, el resto de los alumnos van reverenciando, porque su tarea ha sido muy larga y es muy profunda. Y ella también tuvo una relación muy intensa con la obra de Gavito, con su baile y también con él. Entonces, y tu libro creo que lo aprendió de memoria.
Ay, qué bueno, gracias, qué honor.
Entonces, lo que nunca hago es que habitualmente compartir la entrevista con el invitado de piso. Hoy lo voy a permitir porque sin duda Maricel tiene cosas precisas para preguntarte.
Fantástico. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches.
Buenas noches, Maricel. Ojalá pueda contestarte.
No, sí, creo que realmente lo que más quiero manifestarte es que realmente la obra que realizaste fue magnífica. Y toda la gente que yo escucho que ha leído el libro ha logrado realmente emocionarse. Y eso a mí me maravilla y por eso te lo quiero transmitir.
Bueno,
así que,
gracias.
Bueno, felicitarte nuevamente por ese libro. Y bueno, y si podés contar alguna anécdota que recuerdes con el maestro para compartir con nosotros.
Bueno, digamos que la cosa que más me quedó grabada como imagen, primero que el libro fue construido en varios encuentros, algunos en Milano, algunos en Roma y algunos en Buenos Aires. O sea que también las anécdotas tienen que ver con el hecho de que, por ejemplo, hacíamos como 6-7 horas de entrevista y en el interín, en Buenos Aires pedíamos milanesas, en Italia pizza, en Roma otra cosa. O sea, fue muy divertido también, como decirte, el panorama que teníamos alrededor. Y la otra cosa que te puedo contar es que, yo le pedí a Gavito, por supuesto, que grabar las entrevistas completas, porque después iba a trabajar el libro con tranquilidad. Y él contó su vida como desde el principio hasta el final, hizo muchas horas de grabación. Y de vez en cuando me pedía apagar el grabador. Y me decía, esto te lo quiero contar a vos, nena, pero no lo grabé.
Mónica.
Entonces, apagaba y prendía.
¿Y eran cosas relacionadas con mujeres las que contaba cuando apagaba el grabador?
Bueno, digamos que muchas veces sí, o cosas que él no quería que se difundieran, como para no ofender a gente, ¿viste? Porque se olvidan de que el libro, en realidad, la parte intensa se dio cuando ya se había descubierto la enfermedad, lo cual fue, por un lado, algo que lo impulsó a Gavito realmente a querer este libro con todas sus fuerzas, porque era una herencia que él se sentía que iba a dejar. Por otro lado, era un momento en que, como viste, cuando llegás al final de tu vida y querés sacar la cuenta y no querés herir a nadie y te hubiera gustado estar en paz con todo el mundo y haber sido más bueno con tu exmujer, etcétera, etcétera. Y todo este sentimiento se respiraba en las entrevistas.
Un camino difícil de acompañar, Mónica, ¿o no?
Bueno, difícil, pero también... Yo no sé, personalmente me ha sucedido acompañar algunas personas en momentos así. No te digo que he aprendido, porque no se aprende nunca, pero es como que vivirlo con intensidad también es algo de la vida, no sé, no lo he pensado en el momento que era difícil, no lo pensaba.
¿Le querés preguntar algo más, Maricel?
Sí, Mónica, ¿cómo el maestro disfrutaba realmente de esas entrevistas? ¿Lograba a veces emocionarse cuando te contaba algunas cosas o transmitía algunas cosas de sus tangos preferidos?
Muchísimas veces se puso a llorar durante las entrevistas. Muchísimas veces. Te digo, además, porque fue un momento de gran sensibilidad de su vida, de hipersensibilidad. Estaba medicado en los últimos tiempos. Sí, y aparte Gabito se emocionaba mucho, toda la emoción, su baile estaba construido con la emoción, esa emoción estaba dentro de su alma, y eso, por supuesto, lo reflejabas en la entrevista. Y hablando de la infancia, ni te digo, de sus amores, o sea, de los enamoramientos juveniles.
Mónica, y como bailarín, ¿cuál fue su gran aporte? ¿Qué es lo más importante para vos de lo que Gabito dejó como herencia en la danza?
Lo que Gabito dejó es algo muy claro para mí, porque lo he pensado mucho, la personalidad. Lo que ahora lamentablemente se está un poco perdiendo, lo que incluso nosotros europeos, cuando veníamos las primeras veces, te hablo de 20 años atrás, cuando yo empecé a venir, lo que nos fascinaba, lo que capturaba a nuestra atención, la originalidad y la diversidad de cada bailarín en la pista, más allá de la perfección técnica. Entonces, Gabito era Gabito bailando. Después hizo de su baile también, como decirte, algo técnicamente perfecto, porque o bueno, o no sé cómo definirlo, porque fue su trabajo, porque trabajó en espectáculos importantes. Pero más allá de eso, la personalidad, la unicidad de su baile, que es lo que lo ha hecho muy grande. Gabito construía su baile de los errores, y yo eso lo he visto con mis ojos. Y creo que es lo que un poco está faltando ahora, no quiero entrar en polémica, pero sí, los grandes fueron grandes por su unicidad.
Pero vos sabés que cuando abríamos el programa, abrimos el programa de hoy con el trompito, y justamente en el trompito dice, cuando salgo a la milonga, me salen a copiar mi forma de bailar, dice.
Sí, claro, me salen a copiar mi forma de bailar. Sí. O la milonga que dice, no hay nadie en el mundo que baile como yo. Pero, no dice, soy el mejor o el más lindo, pero no hay nadie como yo.
Exactamente. Mónica, no te vayas. Quiero que escuchemos la milonga para Gabito para cerrar esta parte de la nota, pero no te vayas, que quiero hablar de más cosas.
Bueno.
Todas las musas del tango
La milonga para Gabito, cerraba esa primera parte de la nota con Mónica Fumagalli, pero Mónica tiene para hablar tanto, pero tanto, pero tanto, que necesitaríamos 3 o 4 programas. Esperamos tenerlos en algún momento, esperamos que en algún momento lleguen por Córdoba, pero ahora vamos otra vez al principio, después de cómo fue el encuentro con el tango, quiero saber cómo fue el encuentro con Borges.
Oh, el encuentro con Borges, también, otra no casualidad, cuando yo iba a terminar la Facultad de Letras Hispanoamericanas, quise trabajar y preparar un trabajo sobre tango, y mi profesora me propuso hacer un trabajo sobre Borges y el tango. En aquel entonces no había publicaciones sobre el tema. Yo al principio casi no quería, porque como les pasa a mucha gente, pensaba que Borges fuera simplemente un intelectual que había mirado al tango un poco con, como decirte, nariz para arriba. Y bueno, mi profesora me invitó a reflexionar un tiempito, 20 días, un mes, para decidir. Yo, que tengo una relación muy intensa con un escritor cordobés que ustedes quizás conozcan, Rafael Flores Montenegro.
Un poquito lo conocemos, sí.
Bueno, que es un poco mi ángel de la guarda en cuanto a mis trabajos literarios. Lo hablé con él y él me dijo, no esperes un mes, llámala y decile que sí, ya, porque ese es tu trabajo y te voy a ayudar. Y yo, llena de confianza, lo hice, y así nació mi trabajo, que efectivamente fue un trabajo entusiasmante, también gracias a la ayuda de Rafael.
¿Y en qué momento cambiaste tu mirada sobre el tema? ¿En qué momento dejó de ser un intelectual que lo había mirado desde arriba?
Simplemente leyendo algunos de sus trabajos clave que permiten entender la mirada, y que no son los trabajos directamente relacionados con el tango, sino que son los trabajos donde Borges explicita su voluntad de construir una leyenda para Buenos Aires. Y de ahí se entiende, digamos, que lo que yo concluyo en mi libro, que Borges fue el único escritor en los años 20, ojo, después llegaron muchos otros, que miró al tango como algo, como una manifestación realmente y únicamente argentina, de Buenos Aires, sobre la cual se iba a poder construir una épica comparable a la Odisea.
Uh-huh. Mónica, ¿cuáles serían esas obras de Borges?
Mira, seguramente El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos ayudan mucho. Y ahí después, ya entrando en Historia Universal de la Infamia, donde el tango, conociendo un poco a Borges ya, porque hay que leer la obra completa, por supuesto, para hacer un trabajo así, donde ya se nota que el tango está incorporado en cuentos que hablan de filosofía, que hablan de, que están ambientados en Nueva York, etcétera. O sea, donde el lector percibe que el tango es uno más de los elementos de su literatura, pero que no tiene menos valor o más valor que otros. Ningún autor se dio el permiso de comparar el tango a cualquier otro elemento de su literatura. El tango en los años 20 era considerado fenómeno de arrabal, cosa de negros. Y Borges lo miró tanto cuanto le interesó la filosofía, con el mismo valor.
Mónica, ahora sí, para el final. Esto con el que lo que abrimos el programa, que contabas, la que estás trabajando sobre la relación de Argentina, el tango, el mar.
Sí.
¿Va a ser publicado?
Va a ser publicado, va a salir en Italia en noviembre. Va a ser el primero de 8 números de una pequeña colección que son dedicada un poco a los temas que yo normalmente trato cuando doy mis conferencias en Europa. Y no he perdido la esperanza, al contrario, digamos, acaba de surgirme la esperanza de que el libro un día lo pueda hacer traducir al español y presentarlo en Córdoba, ¿por qué no?
Claro, bueno, ya lo hicimos con los otros dos.
Por
lo
eso.
Hicimos con Borges y el tango, y lo hicimos también con el de Gavito.
Sí,
vos decime si lo tenemos, por ejemplo, que atar a un árbol a Daniel Canuti, que es en parte ha sido responsable de las otras dos ediciones, ¿no?
Mira, esta edición va a ser con Daniel, pero un poco más independiente, y yo el proyecto lo preparo con una ilustradora muy buena italiana, o sea que el libro va a ser particular desde el punto de vista también del material iconográfico y fotográfico. Daniel va a estar presente, como siempre, en mis libros, pero digamos que es un poco más responsabilidad y eventualmente culpa de nosotras dos la edición.
Y Benacer, me decís 8.
Sí, la idea es que sean 8.
¿Los otros temas?
No los tenemos todavía definidos, pero algunos seguramente. Uno va a ser sobre la relación sobre tango y negritud, que es la otra investigación que estoy llevando adelante ya hace unos 3-4 años. Uno sobre mujeres, que quizás será el segundo, supongo. Y alguno, bueno, y ya no le quiero adelantar todo tampoco, porque
volvamos entonces al mar, que es lo que tenemos entre manos y que esperamos tenerlo acá, el tamaño de mi esperanza también, tener la Mónica en el piso, tener ese libro en la mano. Mónica, muchas gracias.
Gracias,
Mónica,
a ustedes.
querida Mónica, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y vamos,
hasta pronto.
Por supuesto, nos despedimos con más mar, esta vez Tristeza Marina.
Quieres más el mar, me dijo con dolor, y el cristal de su voz se quebró. Recuerdo su mirar con luz de anochecer y esta frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era Margot, llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. Mar, mar, hermano. hermano mío. Carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, yo no tengo a nadie. Mar, ya ni tengo amor. Sé que cuando al puerto se guía, esperando no estará.
Se fue Tristeza Marina. También de Dames y Roberto Flores con la letra de Sanguinetti. Tú quieres más el mar, me dijo con dolor. Veremos qué dice Mónica sobre este mar.
50 y FM 100.1, pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, con estudios centrales y administración ubicados en Santa Rosa 241, código postal 5000, Ciudad de Córdoba.
Las escobas, el bandoneón, el lunfardo, la poesía, los negros, los inmigrantes, la madre, la milonguita, la marginalidad, la gloria, el centro, el arrabal, París, Puente Alsina, más de 100 años de historia. Y después,
mirá lo que quedó.
Mirá lo que quedó. La música de nuestros días, con ecos de otros tiempos, sonidos ancestrales que todavía nos nombran, la herencia, la osadía, lo que hicimos, lo que nos dieron. Y después,
mirá lo que quedó.
Mirá lo que quedó.